Noticias fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues parece que viene una dana, otra tormentaza esta semana. Vamos a ver cómo viene el tiempo con nuestro hombre de la meteorología, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, el pues fin de semana en principio de alivio de luto, sí. O sea, bien.
Sí, sí, es lo que te iba a comentar. Es verdad que la semana que viene va a ser un poco movida y vamos a tener un tiempo, digamos, ya que nos anticipa el otoño, con precipitaciones, con tormentas. A partir del lunes ya lo vamos a notar, pero el fin de semana tranquilo prácticamente en toda España. Se pueden desarrollar algunas tormentas en la parte del Pirineo catalán, el sistema ibérico entre el sábado y el domingo, pero bueno, estamos hablando de cosas muy muy puntuales y que no van a trascender, ¿no? En general, temperaturas que todavía son calurosas, hablamos de 30, 31 grados, por ejemplo, en Madrid, 34, 35 en Sevilla, hasta incluso en Bilbao pueden llegar a los 30 grados este fin de semana. Por tanto, un tiempo todavía de verano, ¿no? De este septiembre caluroso.
35 en Sevilla, 30 en Bilbao, es sí. Mucho calor.
Sí, exactamente, eso es lo que nos espera hoy sábado y mañana domingo. Pero ya digo, el cambio se va a producir a partir del lunes. Como tú bien decías, entra, bueno, una dana que llamamos una borrasca de estas del Atlántico, un poquito activa, va a desarrollar tormentas, y entre el lunes y el jueves el tiempo en nuestro país pues va a estar movido, ¿no? Oiremos noticias de tormentas, incluso de alguna granizada en el interior peninsular. Y bueno, no van a bajar mucho las temperaturas, pero va a refrescar respecto a este fin de semana, sí, sí.
¿Y tenemos que alarmarnos? Porque yo ya últimamente cuando hay cambios tengo que preguntar si va a haber situación de peligro.
Bueno, en principio no, es digamos que son tormentas que se forman, ¿no? Ya en el tránsito del verano al otoño no es una gran situación de riesgo. Pero bueno, Cristina, la verdad es que llevamos unos últimos años en los que situaciones que a priori, ¿no?, podemos decir no generan mucho impacto, no son de gran inestabilidad, después localmente te pueden descargar, como decíamos, una fuerte granizada o una tormenta de media hora y te producen precipitaciones importantes, ¿no?, inundaciones. Por tanto, bueno, atentos a la predicción, a los posibles avisos que a partir del lunes se den. Ya digo, no es una gran situación de riesgo, pero localmente pues sí que puede haber algún impacto.
¿Y en las Islas Canarias no ha habido turbulencias? ¿Ha habido algo tropical?
Bueno, se están dando, sí, movimientos atmosféricos que llamaríamos subtropicales, ¿no? No llegamos a hablar de nada tropical. Pero sí, ya las Islas Canarias han sido azotadas en estos últimos años, incluso por formación, ¿no?, iniciales de lo que llamamos pequeños ciclones, pero bueno, de momento no, tampoco se ve para los próximos días nada raro, ¿no? Entraría dentro de la dinámica normal del archipiélago canario, ¿no?
Bueno, pues disfrutad el fin de semana porque después vienen las lluvias, con, me imagino, distintos repartos según la zona de la península, sí. Pero refrescando y anticipando el otoño, que en breve tendremos que contar cómo viene.
Exactamente, sí, ya nos quedan pocos días. El próximo día, entre el 21 y 22, se marca el equinoccio de otoño, y bueno, a partir de ahí pues ya hablaremos de un panorama meteorológico que lo iremos notando más cambiante, más inestable, más de precipitaciones, si se cumple el patrón normal, ¿no? Ya anunciamos que este mes de septiembre, en teoría, pues iba a ser un mes seco. Hemos pasado una semana bastante tranquila, pero bueno, ya anunciamos lluvias para la semana que viene, o sea que los modelos así, digamos, mensuales tampoco terminan de estar muy ajustados, ¿no?, a lo que va a ocurrir.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar siempre atento al cielo en el fin de semana. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana a todos.
Igualmente. Alcino, efectivamente, que afecta a muchos que van en coche, porque los fines de semana son momentos de viajar, de desplazarse, de ir a ver a la familia. Mira, acaba de comunicarme mi hija, que va camino de Orellana la Vieja en Extremadura, y va oyendo la cadena COPE, van ella y Cris, o sea que les mando desde aquí un abrazo muy fuerte. Y sorprendida estoy con este que decía: quería saber lo que se sentía al matar a una persona, como lo estás oyendo. Un adolescente de 14 años se encuentra en estado crítico porque otro, un joven menor de edad, pues ha intentado matarla para saber qué se sentía. Yo te juro de verdad que no entiendo nada. Nacho Abad es nuestro periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho. A ver si encontramos a Nacho, que se ha caído esa comunicación con él. Ha sido un suceso en Carballino, en Galicia, y la joven ha sido atacada desde un edificio, donde la han hecho precipitarse desde un segundo piso. Y uno se pregunta cómo están las cabezas. Para eso también está José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. Buenos días.
Muy buenos días. Pues,
¿sabes si quieres, qué me recuerda? ¿Te acuerdas lo de cuéntame. La katana? ¿Te acuerdas el caso de la katana? Recuérdale un poco a la gente. ¿Te acuerdas lo que ocurrió?
Efectivamente, pues también una persona que quiere tener una experiencia. Y también aquel otro, ¿os acordáis de los juegos de rol? Que también le gustaba,
sí,
quería
Javier
saber.
Rosado.
¿Te acuerdas, no?
Es que me acuerdo porque lo cubrí para el diario ABC. Ajá. Hice un reportaje largo. Javier Rosado decidió jugar a matar gente. Y entonces él y un colega pues agarraron a un conductor de autobús, me acuerdo perfectamente, en el barrio Hortaleza, y lo mataron con las manos, lo estrangularon.
Sí. Bueno, sí, más o menos, en una parada de autobús. Pues sí, ambos, o en este caso este trío, incluyendo a este niño, porque bueno, de niño tiene 14 años, es decir, ya es un adolescente, ¿no? Pues una persona que quiere tener aparentemente esa experiencia para ver qué es lo que siente. Eso evidentemente nos pone la carne de gallina a cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad.
Claro, eso ya denota que hay una patología, yo creo, ¿no?
Bueno, es a veces es un tanto peliagudo hablar de patologías. Por ejemplo, el ser un psicópata, un trastorno antisocial de la personalidad, o ser un sociópata, no es una enfermedad psiquiátrica, es una manera de ser. Esto hay que dejarlo claro, porque si no, además, los psicópatas pues saldrían indemnes en prácticamente cualquier juicio, ¿no?
Claro, dicen, no, está loquito, no, claro, perdona, malo, es básicamente malo y le es indiferente el destino ajeno. Nacho Abad ya está ahí, hemos recuperado la línea. Buenos días, Nacho.
Perdonadme, he debido dar con el codo al aparato.
A ver, ¿qué historia, cuéntanos.
Dejadme que os cuente los datos, y aparte tengo muchísimo interés en escuchar a Gaona, porque la frase que has comenzado con el espacio presentándolo, diciendo tenía ganas de saber qué se sentía al matar, me ha traído viejos recuerdos que ahora os cuento. Mirad, ahora mismo una chica de 14 años se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Orense. Todo comienza el pasado jueves. El jueves esta chica queda con un amigo. Ella tiene 14, él tiene 13. Los dos quedan en la plaza de Ocarballiño, en Orense. Es una localidad de allí. Bueno, desde allí se van a casa del chaval, del que acaba convirtiéndose en agresor. No se aclara cómo la convence para llevarla, pero bueno, supongo que si son amigos no costaría mucho. El chico la encierra en la habitación, y entonces, sin que ella se lo espere, coge una pata de cabra, que es como, para quien no lo sepa, es una barra de hierro con una esquina doblada, y le arrea en la cabeza de forma salvaje. El golpe no la mata, pero ella huye. Lo que me dicen, no termina de estar claro si la empuja luego por el balcón cuando intenta huir o ella salta. La versión que más cercana en el tiempo que tengo por parte de alguna fuente del lugar es que ella salta intentando huir, que se agarra a las barras para intentar bajar y acaba cayendo al suelo y se estampa contra el asfalto. Él llama inmediatamente y dice al 112, dice: acabo de matar a mi amiga, es decir, lo anuncia. Los primeros en llegar son los servicios médicos, que la atienden, la trasladan al hospital. Ha perdido muchísima masa encefálica, está gravísima, su vida pende de un hilo. Y él, pues obviamente, tiene 13 años. La fiscalía ordena que se lo lleven al hospital, que le hagan un chequeo completo y unos análisis y unas pruebas. Y, entre otras cosas, da cociente intelectual de 130.
¿Eso es mucho o poco?
Una barbaridad. Gaona.
Sí, claro, lo normal es tener sobre 100. Entonces, con 130, evidentemente, ya es una inteligencia superior. Lo que no quiere decir que vaya acompañado de una sensibilidad superior.
Exacto, exacto. Muchas veces los psicópatas son extraordinariamente inteligentes, las personas con un trastorno límite de la personalidad.
Bueno, durante esta entrevista que le hacen en el hospital, él confiesa textualmente, quería saber lo que se sentía al matar a una persona. 13 años, dejamos la frase este momentito aquí, tiene 13 años, quiero explicaros que no tiene ninguna responsabilidad penal, no va a ir a un centro de menores, no va a ir a la cárcel, no va a ir a ningún sitio, no hay ninguna sanción, ninguna pena, ninguna consecuencia, va a poder seguir haciendo su vida de forma normal. Lo único es que las autoridades, la fiscalía, han decidido analizar su familia, a ver si tiene una familia desestructurada, mala, o de alguna manera no está siendo cuidado adecuadamente, porque si no les van a quitar la custodia, obviamente, y la patria potestad, y se la van a llevar y le van a meter a un centro de menores, pero no encerrados, sino un centro de menores de reeducación, para como cualquier otro menor que no tenga unos padres. Pero claro, la ley del menor establece que la responsabilidad penal comienza a los 14. Por tanto, este individuo de 13 años ha matado a alguien y no va a tener ninguna responsabilidad. Es cierto que tiene 13 años, pero claro, ¿qué niño de 13 años en esta vida se le ocurre coger una pata de cabra, reventarle el cráneo a una pobre niña de 14 y luego perseguirla para que la niña tenga que huir y saltar por un balcón? Dicho esto, no sé, vosotros estabais hablando de Javier Rosado, a mí me viene otro crimen a la cabeza, y me viene a la cabeza el crimen de las asesinas de San Fernando.
Es verdad, aquellas niñas.
Dejadme que os cuente. 27 de mayo del 2000, según lo oí ayer, me acordé, la víctima se llama Clara García, tenía 16 años, las asesinas se llaman Iria y Raquel, que os sonarán, ocurrió en San Fernando, en Cádiz. ¿Cómo fueron los hechos? Pues fue tan planificado como esto y tan horroroso como esto. Mirad, el día 26 de mayo del 2000, a eso de las 9:30, Clara, de 16 años, llama a su novio, Manuel, y dice, oye, Manuel, que no voy a quedar contigo. Oye, ¿cómo que no? No, es que mira, he quedado con Clara y con Raquel y con Iria. Raquel está muy triste porque a lo mejor no saca el curso y quiero animarlas. No, es verdad, pero tú no te habías separado de estas chicas que son muy góticas, que son fanáticas del espiritismo, que habían pintado en el pupitre incluso una ouija. Sí, pero bueno, me caen bien, vamos a quedar y tomar unas cervezas en el parque. Así que se van al parque El Barrero. Van al parque El Barrero y ahí de repente pasan las horas, no llega a casa y el padre de Clara, que se llama José Antonio, que es un suboficial de Marina, empieza a llamar al novio y decirle, oye, ¿dónde está mi hija? Que no ha aparecido, que son las 8:30 de la mañana, aquí no ha llegado, nervioso. Manuel, el novio, le dice, oye, que no, que yo he salido con unos amigos, que te prometo que he salido con unos amigos, que tu hija se ha ido con sus dos amigas del alma, Raquel e Iria, que habían retomado el contacto. Entonces se van a buscar a Raquel e Iria, las detienen y les preguntan qué ha pasado. Ellas dicen que ellas no saben nada, que no la han visto, que no fue al parque con ellas, pero al final en el parque en el que habían quedado acaban encontrando a Clara. Más de 30 puñaladas, 32 puñaladas en el cuerpo, y mientras tanto tienen a Raquel y a Iria dentro de comisaría, pues interrogándolas por separado. Lo niegan. De hecho, hay un momento en el pasillo en el que la madre de Clara les pregunta y el padre, ellos dicen que no han hecho nada y la madre se abalanza sobre una de ellas. Pero finalmente encuentran una herida en el brazo de Iria, ven que ha lavado la ropa, pero no está bien lavada y hay un trozo, un poco de sangre, que al final acaba siendo de Clara. Y una de ellas acaba diciendo en el interrogatorio, oye, ¿qué pasa si hemos matado a una amiga? Y acaban confesando que las dos han matado a una amiga. Y cuenta cómo lo hicieron. Fijaos, las llevan a Clara al parque, empiezan a tomar unas cervezas, se tumban las tres en el césped, miran al cielo y le dicen a Clara, cierra los ojos y cuéntanos cualquier cosa que te venga a la cabeza. Así, mientras que estamos mirando las estrellas, cerramos los ojos, todas a la vez, venga. Y las otras dos no cierran los ojos. Y mientras que Iria sujeta a Clara por detrás y le tapa los ojos, Raquel saca una navaja y empieza a apuñalarla. Y mientras que una apuñala, la otra dice, sigue clavándoselo. Terminan, después de asesinarla, se van a duchar, se cambian de ropa y siguen bebiendo. Festejan el haber hecho realidad, haber concretado esa sangrienta hazaña. Bueno, la cuestión es que luego se encuentra el arma, se encuentran en su casa libros de espíritus, de brujería, de cómics gore, etcétera, etcétera. Y ellas acaban confesando la famosa frase, que es que habían asesinado a su amiga porque queríamos experimentar qué se sentía al matar. Con un añadido, ellas querían hacerse famosas. Pero os diré más, estas dos niñas eran fans de Rabadán, el asesino de la katana, en Murcia.
Fíjate cómo lo hemos comentado Gaona y yo el caso. Ese tipo que mató a su hermano, que era síndrome Down, creo, ¿no? Y a sus padres. O,
eso es.
Exacto. También por saber qué se sentía.
Pero fíjate, sí. Fíjate lo que acabó pasando con estas dos chicas. Yo conocí a Raquel. Conocí a Raquel a la salida del centro de menores. Quise verla una vez y hablar con ella. Y me planté en el centro de menores en el que estaba en Madrid. Y la reconocí. La abordé y salí huyendo de mí. O sea, no quiso hablar conmigo. Y una de estas dos, de las dos jóvenes, estudió psicología y luego jardín de infancia, algo por el estilo, y se fue a Inglaterra a trabajar como auxiliar y la acabaron pillando. Acabaron pillando a la chica, una llamada anónima advirtió a los medios de comunicación de que tenían a una asesina en el colegio, en una escuela primaria de West Oxford, en Oxford, y la acabaron pillando y la expulsaron. La expulsaron porque hubo un periódico que acabó publicando el titular asesina en la escuela primaria, en el Sun, horror. Entonces, claro, estaban súper asustadas en el colegio y, claro, porque, claro, no, ten en cuenta que al ser menores pasaron 8 años de internamiento en un centro de menores. Es Iria la que estaba allí. Y Iria se le quedaron borrados los antecedentes. De Raquel dicen que tiene pareja y que parece ser que se ha dedicado a la peluquería y que vive en Madrid. Y nadie ha vuelto a saber de ellas, pero lo cierto es que el que vive con la pena de forma permanente es el padre de Clara y la madre de Clara.
Qué banalización, de verdad de la vida humana. Y qué pregunta también, Gaona, sobre una sociedad que busca todo el rato nuevos estímulos, incluidos estos de experimentar cómo se mata.
Efectivamente, siempre se dice que cuando una sociedad o una persona no encuentra un motivo para vivir, lo que comienza a buscar es simplemente el placer. Y estos son
el estímulo
extremos, extremos, evidentemente, ¿no? De intentar un escaloncito más, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, ¿no? El desprecio justamente hacia la vida humana, muchas veces inclusive la propia, ¿eh? Os recuerdo, ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Vemos que en sitios donde no existe una especial vida espiritual, que tiene otro tipo de culturas, como países del este, por ejemplo, la antigua URSS en Rusia, son sitios donde encabezan, un ejemplo, los índices de suicidio.
Claro.
Además, por muchos otros factores, ¿no?
Quería yo, de todas formas, también abordar...
Déjame solo un segundo, que me acaba de llegar un mensaje, Cristina, que te quiero comentar.
Ah.
Porque he preguntado por las novedades del caso de Galicia antes de comenzar y me acaban de escribir para decirme que lo que están centrándose ahora los investigadores en reconstruir las horas anteriores del chaval antes del crimen. Se han practicado inspecciones oculares en la casa y se están tomando declaración a los testigos, no solo a los vecinos, sino también a los padres del joven, para intentar reconstruir esas horas y ver qué pudo alterar en el último momento para cometer esta atrocidad, si lo tenía todo planeado. Han registrado la casa de él también, por si encuentran algún tipo de diario, etcétera. Pero todavía no han terminado las pesquisas y, por tanto, no hay un relato definitivo de los hechos.
Jolín, pues gracias también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que una y otra vez nos dan lecciones de cosas bien hechas, ¿no? Fijaos esta semana con este chico que ha mentido después de hacerse marcar las nalgas en una ceremonia sadomasoquista y que si no llega a ser por el trabajo policial, pues es que da la vuelta a un país y nos hace creer que es que aquí nos aterrorizamos sistemáticamente los unos a los otros.
Sí, enorme el trabajo de los policías de la Comisaría de Centro y de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, porque al final te acabo acabas dando cuenta de que son ellos los que destapan la mentira. Tienen que investigar si es verdad, porque hubiese sido de una gravedad extrema que hubiese una banda de fascistas atacando al colectivo LGTBI en la propia Malasaña. Pero claro, ellos tenían que investigarlo, porque eso había que cortarlo de raíz, fuera como fuera, y detener a los 8 tipos inmediatamente. Pero claro, se encuentran que todo es mentira, que el tipo se lo ha inventado para tapar una infidelidad.
Pero que les costó además hacerle confesar, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final les costó porque al principio empezaron a mirar las cámaras y no encontraban nada, miraban las papeleras y no había cuchillos, no había sangre en el portal de cuando le rajaron los cachetes de los glúteos, los testigos no habían oído nada, en el portal no habían oído nada, y claro, cuando ya llegan y le dicen, oye, el móvil, déjanos el móvil que vamos a comprobar tus posicionamientos, dice el tipo, el móvil, y encima el tipo había lavado la ropa, porque claro, cuando lo primero que hay que hacer después de recibir una agresión es conservar tu ropa por si queda ADN de los agresores.
Claro.
Si te han agarrado del cuello, si te han puesto una navaja en el cuello, etcétera, a lo mejor saliva, pelos, algo queda, pero el tipo había lavado la ropa, y dices, qué coincidencia, macho. Y encima luego el tipo se va a la Fundación Jiménez Díaz y allí cuenta otra película diferente a la de la policía. Pues si a la policía le dijo a las 5:15 el asalto, a los de la Fundación Jiménez Díaz a las 6:30. Si a la policía les dijo que una señora había golpeado la puerta de cristal del portal diciendo, soltadle, soltadle, a los otros le dice que él gritó auxilio y que gracias a Dios pasó una señora que avisó. Si a los de la policía les dicen, no, me saltaron entrando al portal, a los de la Fundación Jiménez Díaz dicen que se los encontró en la calle y que le siguieron. Pero claro, ya es que era surrealista el hecho de describir que había 8 tipos encapuchados con capuchas blancas y sudaderas negras en pleno verano, capuchas blancas, que entran al portal y que en el portal se quedan mirando los ocho mirando a él, y él tranquilo, y ellos le dicen, con perdón, maricón, y él responde, ¿y qué? Pero hombre, por favor, ¿pero qué relato es ese? Si entran a pegarte, no sepa. Quedan todos mirando como si fuese un duelo al sol de vaqueros con las pistolas, sino que te atacan, no paran y tú le respondes. Entonces, la policía ha sospechado desde el primer momento, pero hay que ser muy cuidadoso con todas estas cosas. Y es cierto que algunos periodistas sabíamos en las últimas horas previas a que al final el hombre acabase confesando que todas las sospechas eran que era mentira y que todo era rarísimo. Pero claro, ¿cómo te atreves a decir públicamente que esto es mentira sin una prueba? Puedes cuestionar, yo recuerdo haber cuestionado públicamente, oye, ¿no os parece raro que un domingo, en pleno verano, haya atacantes con sudaderas negras y con capuchas blancas por la calle? ¿No os parece
facha,
tan raro?
Facha.
Claro. Esto
dudarlo, ¿no?
Eso es. Porque alguien dijo el otro día que había víctimas oficiales y culpables oficiales, y me parece una reflexión muy interesante.
No, la verdad es que ha sido tremendo, y que el ministro del Interior no asuma responsabilidad ninguna por haber puesto a la ciudadanía en una alarma extraordinaria, y que diga ahora que es que, claro, los informes policiales de sus subalternos eran imprecisos. Es que de verdad, o sea, manda narices. En fin, muchísimas gracias a Nacho Abad por esta investigación que nos hace en directo, que nos hace llegar las noticias en su última hora y tenernos al tanto de la actualidad y de entenderla, si es que podemos entender algunas cosas. Nos vamos enseguida a la tertulia de chicos. Vamos a hablar de cómo nos cambió el 11S la vida, cómo eran los aeropuertos antes y cómo era la existencia cuando no había conspiraciones internacionales. Llámanos al teléfono gratuito 900 50 60 06. Nos cuentas tus experiencias o mándanoslas al WhatsApp al 666 55 40 00. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Para invertir no se necesita mucho dinero.
Se necesitan muchas respuestas. En Allianz Soluciones de Inversión tienes un asesor certificado que te guía de forma permanente para optimizar tus inversiones. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 26 de septiembre vuelve a Madrid uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. El 26 de septiembre será el día en el que miles de corredores cumplirán sus sueños. El 26 de septiembre la ciudad de Madrid demostrará que es la capital mundial del deporte. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Run Series Madrid con sus tres distancias maratón, media maratón y 10 kilómetros. Toda la información en www.edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya es hora de comerse el mundo. Y qué mejor que empezar por Tenerife. Una isla para comérsela. Bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife. 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Yo no sé si sabes lo fundamental que es tener los dientes sanos y hasta qué punto es indicio de una salud global e incluso de la posibilidad de vivir más o menos, como lo estás oyendo, ¿eh? Desde luego mi madre me lo ha comentado siempre. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares que conservan toda la dentadura y que carecen de enfermedad periodontal, lo que llamábamos antes piorrea, viven más que los que han perdido piezas dentales o tienen las encías enfermas. O dicho de otra manera, las personas que tienen problemas del corazón y que perdieron todas las piezas dentales tienen casi el doble de riesgo de morir que los que conservan toda la dentadura. Son estudios científicos que establecen que la pérdida de cada pieza dental aumenta el riesgo de sufrir infarto o ictus o de fallecer no solo por una enfermedad cardiovascular, sino por cualquier otra causa. Por eso es absolutamente fundamental mantener la higiene diaria y una salud periodontal correcta.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es fe- Feria del Libro y nos van llegando las noticias de los autores que se van encontrando también con nuestros oyentes, muchos de ellos grandes lectores. Por ejemplo, me preguntan, ¿va Marian Rojas a la Feria del Libro? Pues está ahora a partir de las 12, en Madrid, en la Feria del Libro en el Retiro. Marian Rojas, de 12 a 2, firmando su nuevo bestseller, Encuentra tu persona vitamina, en la caseta del Corte Inglés. O sea que ahí la podéis encontrar entre las 12 y las 2 en la caseta del Corte Inglés. En la caseta 83, en la del Corte Inglés, está Marian Rojas. Y yo me pregunto, ¿en qué caseta estará José Miguel Gaona? Porque también me lo preguntan los oyentes y sé que presenta libro, José Miguel.
Muy buenas. Pues sí, el día 24, el viernes, en la caseta de la Esfera de los Libros, a las 19 horas.
A las 7 de la tarde.
Hay un viernes que es súper cómodo, has terminado de trabajar. Y bueno, ahí voy a estar a todos los seguidores de la COPE, de la reunión secreta, cualquiera que quiera ver alguna cuestión relacionada con los libros.
Bueno, se va a colapsar. ¿Qué viernes es? ¿Es este viernes ya?
No, el 24.
Ah, bueno, avisaremos. No os preocupéis que os iremos avisando el domingo previo para que os vayáis poniendo las pilas. No, es que la gente no sabes cómo lo reclama. El 11S, ¿qué hacías tú el 11S, Gaona?
Pues ese momento estaba en casa, llegué de trabajar, encendí la tele y recuerdo perfectamente que estaba Matías Prats diciendo, parece que una avioneta en aquel momento, en Noticias de las 3, claro, 6 horas de diferencia con Nueva York, ha chocado contra el World Trade Center. Estaban en directo, emitiendo las imágenes en absoluto directo, no grabadas, y en ese instante, mientras Matías Prats miraba la cámara, llega el segundo avión y se estrella contra la otra torre. Y Matías Prats, con esa parsimonia que le caracteriza, dice, parece que esto ya no es un accidente.
Claro. Ahí coincidimos todos en el relato, pero es increíble cómo nos acordamos del momento y del lugar. Entre otras cosas porque, aparte del shock tremendo y la noticia tan extraordinaria, la vida nos ha cambiado mucho desde entonces. Y queremos hablar de eso hoy aquí, en la tertulia de chicos. ¿Qué cambios has visto en la vida? ¿Cómo te afectó a ti? Hay un teléfono gratuito para que nos lo cuentes. El 900 50 60 06. Y saludamos también a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Gracias, igualmente. Seguro que te acuerdas también cómo viviste esa fecha hace 20 años, el 11S.
Me acuerdo perfectamente el momento, dónde estaba, con quién estaba y lo que sentí. Y recuerdo perfectamente con toda nitidez, como si fuera ahora mismo, y efectivamente estábamos ya en la hora de comer, porque eran las 3 de la tarde en España, íbamos a comer. Tenía dos niñas alrededor que se habían quedado en casa para jugar y estar con nosotros y recuerdo que al ver el primer choque yo inmediatamente pensé, y no es que sea uno especialmente listo, pero yo inmediatamente pensé, digo, esto es un atentado, porque esto es demasiado, demasiado grueso como para que sea que un avión pueda volar tan bajo por los sistemas que tienen los aviones y de detección que tienen. Pero bueno, el mundo fue así y por supuesto me acuerdo sin ninguna duda y con todo detalle.
La verdad es que yo creo que podemos registrar con facilidad modificaciones. Para nosotros en los viajes fue un antes y un después radicalmente. Recordemos que los terroristas que se habían formado en Hamburgo, en Alemania, mañana lo contará mi madre, los detalles en el programa, porque fue en su ciudad, y que venían de Afganistán, secuestraron sendos aviones, pero antes de llegar al vuelo venían de Portland, se trasladaron de Portland a Boston. Y curiosamente, en el caso del principal de ellos, ATA, el famoso ATA, saltó el sistema de seguridad de forma aleatoria y le tuvieron que revisar el equipaje y no encontraron nada. Se llamaban Mohamed ATA y Abdulaziz Al-Omari y viajaban de Portland a Boston a primera hora de ese martes 11 de septiembre, en aquel caso era martes. Colocaron el equipaje de mano en la cinta del escáner de rayos X, que es lo único que había entonces, y los agentes no identificaron identificaron ni un arma blanca ni un gas pimienta que presuntamente utilizaron después para someter a la tripulación. Y desde entonces los filtros de seguridad, por ejemplo, son tremendos. O sea, ahora hay que descalzarse, quitarse el cinturón, el abrigo, colocarlos en las bandejas que pasan por las máquinas de rayos X. En muchos aeropuertos ya están implementados los reconocimientos faciales y visuales, incluso del iris de los ojos, y desde luego ahora te filtran totalmente. Y los líquidos incluso. También antes no se buscaban como ahora, porque después intentaron un ataque en Londres con explosivos líquidos y desde entonces ya no es posible llevar en el bolso de mano envases con capacidad superior a 100 mililitros y tienen que ir además dentro de una bolsa de plástico específica, transparente, y una sola bolsa por viajero. Es el viajar en aeropuerto, por ejemplo, el viajar en avión se ha dificultado muchísimo.
Yo recuerdo perfectamente al poco estar en México después de estar dando con una conferencia y tener que estar en el aeropuerto 4 horas antes de la salida del vuelo. Imagínate lo entretenido que es estar 4 horas en un aeropuerto dando vueltas, 4 horas ya después de haber facturado, es decir, no 4 horas esperando, no, 4 horas dentro del propio aeropuerto después de haber facturado y pasar el control. Recuerdo perfectamente ir por ejemplo, estar de escala, no ir a Estados Unidos, sino hacer escala para ir a dar clase a la Universidad de Santo Tomás en Bogotá y hacer escala en Estados Unidos y que me tomaran las 10 huellas dactilares y fotos de frente y de perfil. O sea, una cosa extraordinaria. Y, por supuesto, aquello de la intimidad y el que te sobe 2 o 3 señores era la cosa más normal del mundo y hoy en día sigue siendo la cosa más normal del mundo.
Efectivamente. En ese sentido, seguro que Gaona percibe en sus múltiples viajes que la cosa se ha dificultado.
La verdad que viajar hoy en día es antipático.
Es antipático.
Es muy incómodo. Yo creo que eso además ha redundado en problemas en las aerolíneas. No sé cómo cuantificarlo exactamente, pero hay en ocasiones, como bien decía mi compañero, que por ejemplo, sobre todo en vuelos relativamente cortos, por ejemplo, a Roma, o yo qué sé, 2 horas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor entre pitos y flautas estás más tiempo, entre que vas hacia el aeropuerto, pasas los controles, te diriges hacia no sé dónde y tal, que el vuelo en sí mismo, ¿no? Y luego todo esto, si no das a lo mejor con algún individuo en, yo qué sé, de seguridad, que te empieza a poner pegas. Yo entiendo toda la seguridad y todo eso, sin lugar a dudas, faltaría más, pero me temo que si eres un terrorista o una organización terrorista inteligente, esto es de cara al público. Es decir, de hecho, no quiero obviamente dar ideas, pero con tan solo elementos que se pueden comprar en los duty free, puedes prácticamente derribar un avión.
Por Dios, no des ideas, efectivamente.
Pero vamos a ver, a la gente normal eso evidentemente le entra por ahí y le escandaliza. Los terroristas lo saben perfectamente.
Ya. De todas maneras, es curioso porque la vida no solo ha cambiado para los que vamos en los aviones, sino para los que lo pilotan y lo tripulan. Porque, por ejemplo, fue después de lo del 11S que pusieron esas puertas nuevas, sustituyeron las puertas de la cabina por unas blindadas que pesan casi 100 kilos y además hacen muchísimos anales psicológicos a la tripulación y la idea es que no pueda entrar gente del pasaje en la cabina, pero fijaos que eso también ha tenido consecuencias trágicas porque luego estuvo el caso ese de Andreas Luitz, ese piloto loco tremendo. De Germanwings que aprovechándose de esta circunstancia bloqueó la puerta de la cabina y estrelló él el avión. O sea que es que no puede uno reducir a cero el riesgo.
Efectivamente, mientras el piloto, recordémoslo, desesperado con el hacha que tiene de emergencia, intentaba echarla abajo, ¿no? Es tremendo. Lo digo tremendo porque además me pidieron intervenir en uno de los peritajes psiquiátricos justamente del piloto y recibí toda la documentación al respecto. Bueno, sí, no hay desde luego un riesgo cero. ¿Quién iba a decir que justamente esa precaución iba a costar la vida luego al pasaje de un avión al completo?
Fíjate. Hay más detalles en los cambios que marcas un antes y un después en el 11S. ¿Cuál se te ocurriría a ti, José Manuel?
Pues mira, el primero para los americanos y en general para la humanidad, pero primero para los americanos es que trajo el horror a casa. Esto solo había ocurrido una vez antes en su historia, que fue en Pearl Harbor. O sea, les recuerdo a ustedes que ni en la guerra de Cuba, ni en la Primera, ni en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, nunca cayó una bomba en terreno continental americano. Y de repente estaba ahí. estaba ahí, estaba en casa.
Y en el corazón, en el corazón de la ciudad más emblemática,
populosa,
de la capital del mundo.
Internacional, claro. Segundo, fue masivo a la población. Es decir, no era un soldado que había caído en Afganistán. No, fue a la población. Es decir, que podría ser tú mañana, tu pareja, tu hijo, y sin estar en un frente. Es decir, vas a comprarte el periódico y te puede ocurrir esto. Con lo que estamos hablando de incertidumbre. Es decir, generó una incertidumbre extraordinaria. Las cifras de trastorno de estrés postraumático se dispararon increíblemente por decenas de miles en la población. Gente que sencillamente no había participado, lo había visto. Es decir, fue un impacto extraordinario. Y eso ha calado en la... Y luego fue aprovechado por parte de los políticos, indudablemente, para iniciar la guerra que ahora falsamente se ha cerrado, etcétera, etcétera. Por cierto, asimilándolo a lo que está ocurriendo ahora, aunque se ha pretendido hacer por este gobierno, y este gobierno pretende continuamente hacerlo. A nivel de Pepe Gotera y Otilio, también es verdad, a nivel de chapuzas a domicilio, pero haciéndonos creer que, bueno, por la calle podemos irnos encontrándonos grupos de encapuchados en función de los intereses políticos del momento. Y esa generación de esa incertidumbre, bueno, pues hay que también discutirla y planteársela y hacer la reflexión al ciudadano.
Sin lugar a dudas. Además, recordemos que eran unos saudíes en mayor medida que desde Afganistán realizan todo este complot. Y Estados Unidos entonces...
Uy, hemos perdido a Gaona, que nos estaba recordando los detalles de aquella conspiración que acabó en el 11S y que realmente abarcaba el mundo entero, ¿no? Eran dos saudíes...
Abarcaba el mundo entero y sobre todo la cotidianeidad. Es decir, vamos a plantearnos que ahora ya nos toca a nosotros, nos toca en nuestros viajes, nos toca cuando subimos al tren, nos toca en cualquier circunstancia en que nos estamos moviendo en el día a día, y nos está haciendo, bueno, pues viajes tremendamente incómodos. Y además hay una cuestión que quería comentaros también. Antes habíamos hablado del gran fallo que es en los servicios de inteligencia. Bueno, yo por mi trabajo tengo que estudiar los procesos de toma de decisiones y los análisis. Bueno, los servicios de inteligencia de todo el mundo, especialmente los americanos, pero de todo el mundo, cambiaron sus métodos. Esto trajo unos cambios de profundísimo calado a nivel de análisis internacional, lo que se llaman los análisis estructurados de inteligencia, que han cambiado por completo porque tenían información, pero cuando llegaron a la información llegaron extraordinariamente tarde, con lo que les hicieron inútiles. Esto se ha empeorado con el tiempo, porque esta información cada vez es más masiva, cada vez hay más información y hay muchísimo ruido y hay que filtrar, con lo que todo ha hecho que el escenario sea absolutamente nuevo.
Hay también, yo no sé en qué medida esto del 11S influyó en el conspiracionismo. O sea, a mí me sorprende hablar con gente joven que no se cree las cosas. Yo me creo las cosas de forma natural, ¿no? Quiero decir que hemos llegado a la luna, que los atentados del 11S los organizaron estos saudíes afganos pasando por Hamburgo y que tal, pero ellos no. Muchísima gente joven cree en las operaciones de bandera falsa, en que los atentados los organizaron los propios norteamericanos para fomentar la guerra en Afganistán, que las torres estaban minadas antes y que por eso se cayeron. Desde luego hay quien afirma que la luna no ha sido visitada. Es curioso que esto dispara también esta mentalidad conspiracionista. No sé cuál es el mecanismo, Gaona.
Pero es que realmente muchas veces también hay otra serie de factores que escapan a nuestro control y nuestro conocimiento y que dan pie a este tipo de sospechas. Por ejemplo, muy poca gente, bueno, o algunos al menos, conocen la figura, por ejemplo, de John O'Neill, que fue un exagente del FBI, que era nada menos el mayor experto del FBI sobre Osama Bin Laden. Tampoco había que ser especialmente listo, porque los últimos años, recordemos que ha habido otro atentado en el parking subterráneo debajo de las torres, que había intentado derribarla, ¿no? Que entre paréntesis, cuando se llevaban al terrorista a la cárcel, recuerdo que iba viendo las torres e hizo un comentario, ¿no? No las hemos derribado no por falta de explosivos, sino por falta de dinero. Es decir, con un poco más de dinero las derribamos. Y de luego Osama Bin Laden tomó el relevo. John O'Neill advirtió a todas las fuerzas de seguridad de lo que iba a suceder. Y fijaros, bueno, es que claro, estas cosas dan origen a hipótesis de complots, ¿no? Fijaros que justo ese día se estrenaba, pero fijaros, es que esto ya parece de película, se estrenaba como jefe de seguridad del World Trade Center de las Torres Gemelas, en un trabajo excelentemente bien pagado. De hecho, ganaba varios centenares de miles de dólares, ¿no? Y ese día, justamente cuando se estrena de jefe de seguridad, el tipo que más sabe sobre Osama Bin Laden ataca las Torres Gemelas, a pesar de que él había advertido a todos sus compañeros de lo que era inminente y que iba a suceder.
Sí. Pero yo me pregunto, o sea, claro, de todos modos, quiero decir, este tipo de coincidencias y de circunstancias se han dado en la historia, ¿no? Quiero decir que lo que hay es como una idea de que la mentira rige el mundo y de que nosotros no tenemos acceso a los datos reales. Esta idea, yo no sé si es nueva o se ha dado siempre en la historia de la humanidad o tiene que ver con el hecho de que esté Internet ahí, ¿sabes? No lo sé, porque a mí me... De acuerdo, hay coincidencias extrañas, hay que ser suspicaz y analizar las cosas hasta el extremo, pero de verdad que me cuesta muchísimo no fiarme de nada.
El ser humano es proclive a esto. Es decir, hay una tendencia natural a buscar relaciones, por más absurdas que sean. De esto ya hemos hablado alguna vez en el programa a primeros de año. Es decir, vemos caras donde no hay, vemos caras en un enchufe, vemos caras en las manchas de humedad, etcétera, etcétera. Y también unimos puntos. El ser humano está muy preparado a nivel cognitivo para completar la imagen, para completar la idea. Con un ejemplo para nuestros oyentes, cuando automatizamos la lectura, al final los adultos no leemos toda la palabra, leemos solamente el arranque de la palabra y el cerebro completa la palabra. Por eso a veces nos equivocamos. Pero
pasa
también
lo mismo,
eso nos permite
pasa
leer
lo mismo
muy
con
rápido.
La visión, ¿eh? ¿Eh? Pasa lo mismo con la visión.
Con la visión pasa exactamente lo mismo, las pareidolias que se llaman.
Exactamente.
Es decir,
¿y qué
completa,
es?
Completa eso. Y, y estamos preparados. ¿Qué ha hecho los medios en general? Pues dar altavoz a mucho oportunista, vamos a decirlo así, algún que otro persona con cierto desequilibrio mental que, bueno, como además trabajamos con la inmediatez y falta de profundidad, pues rápidamente con un simple, con una frase bien hecha, con algo que suene bien o que nos encaje medianamente, puede arrancar y puede iniciar todo una bola de nieve de falsedades y de conspiraciones.
Pero hay algo más, ¿eh? Vivimos una época también en que muchas veces la polarización ideológica es tan brutal que a mucha gente no le interesa conocer la verdad. Y cuando la conoce, la rechaza porque no responde a sus propios intereses.
Esto es muy interesante.
Hemos hablado antes del famoso tema de Chueca, que yo creo que se tenía que haber dado casi la vuelta al mundo, ¿no? En el que, a pesar de que no era cierto, hay personas que no les interesa que sea cierto.
Le ha venido muy bien.
Claro, fantástico. Otros, por el contrario, cuando sospechaban o existía una exigua posibilidad de que sí fuera cierto, ya lo daban por cierto sin la mínima investigación.
Sí, y luego no reculan, porque lo alucinante no es que Marlaska creyese que realmente había una conspiración de ultraderecha para machacar a este chico. Ahí estábamos todos horrorizados de saber que le habían hecho unas heridas terribles en los glúteos, nos parecía una cosa atroz y le seguíamos. Sino que ahora tendría que decir, oye, que me equivoqué y que además me pasé tres pueblos atribuyéndoselo a la ultraderecha, ¿no? Por lo menos, discúlpate, ya dimitir no te quiero ni contar, ¿no? Pero bueno, esto digo, ¿no? O sea, como una dificultad que tenemos si las cosas no responden a lo que nosotros hemos decidido que tienen que ser, ¿no? O sea, la realidad tiene que tener un color. Lo hacemos todos, ¿eh? Azules, rojos y cada vez más. Y cada vez más a los extremos. Y todo tiene que ser como yo pienso que tiene que ser. Y los malos tienen que ser los que yo digo y los buenos siempre yo y los míos. Y entonces, si las cosas no responden a eso, pues no lo aceptamos. Le he preguntado a la gente qué cambios ha registrado, cómo ha sido el antes y después de este 11S que hoy celebramos en este sábado y nos están dejando en los WhatsApps mensajes.
Lloré como una magdalena. No puedo pensar que haya alguien en el universo que no se conduela de aquella situación tan terrible, porque hay mucha maldad, hay mucho odio y hay mucho rencor.
Pensé, es un atentado.
Esto es un atentado. Me parece que de hasta de comer. Vamos, me aterroricé y me sigue aterrorizando.
Yo estaba limpiando mi jardín y arreglándolo y aquel día comimos más tarde porque tenían fiesta en los colegios mis niñas y digo, vamos a ponernos a comer en el comedor y vemos el telediario a la vez. Cuando abrí la tele me quedé paradísima. Me parecía que aquello no podía suceder.
Bueno, que les ha marcado un antes y un después. David nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué cambios crees tú que se han producido?
Pues yo quería contar una anécdota, porque yo me acuerdo que vivía en Londres en aquella época y justo un mes antes yo venía a ver a mis padres de fin de semana. Y yo pude ir al aeropuerto, llegué con el Heathrow Express y faltaban 12 minutos para que saliera el avión en Heathrow y me dijeron, corre, y conseguí correr, llegar en 12 minutos sin que me controlara nadie con una mochila en solo 12 minutos. Y luego, evidentemente, después del 11S nos cambió radicalmente. Pero sí, la anécdota es como justo antes del 11S llegábamos en 12 minutos.
Fíjate,
al avión.
Y te subías de repente sin que no comprobasen nada. Es verdad, David, nada, me alegro muchísimo de que lo cuentes. Sí, sí, porque a mí me ha ocurrido.
Solo nos dijeron a la entrada, corre. Y no me controlaron ni me miraron el pasaporte. Solo llegué corriendo en 12 minutos desde el Heathrow Express hasta el avión.
Pues este es el testimonio de David, que cuenta cómo eran antes las cosas, ¿eh? En 12 minutos coger un avión. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un día para pensar, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo y cómo son las cosas ahora. Nos vamos a ir a las noticias y después aligeramos un poco, que falta nos hace, que viene Carmen Lomana, nuestra reina del glamour. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. Un abrazo, amigos.
Otro
un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.